habilidades y competencias de los mitos nórdicos. Yo creo que estas que vamos a contar hoy son las más lindas. Las hemos contado alguna otra vez, aunque sea en parte. Cuentan que los gigantes que vivían en Jotunheim, ese era el país de los gigantes, enviaban continuamente ráfagas frías de viento para helar los brotes y dificultar el crecimiento de las flores. Los gigantes estaban históricamente enfrentados con los dioses nórdicos, a quienes también se les llamaba ases. Los dioses vivían en el Asgard y los gigantes en Jotunheim. Bien, en este caso acaba de decirse que los gigantes jorobaban a los dioses mandando ráfagas frías. Entonces el dios Thor, que era uno de los dioses más tablas,
pesados,
sí, decidió ir él mismo hasta Jotunheim para obligar a los gigantes a comportarse mejor. Loki acompañó a Thor en la caminata hasta los confines del mundo, ya que Jotunheim quedaba muy lejos. Loki era un dios travieso, bastante malevolente y bastante sano. Era un dios traidor, pero en este caso se comportó bien, porque los dioses del Asgard no eran tan perfilados ni en su maldad ni en sus características como suele ocurrir con, por ejemplo, nuestros cuñados. Bien. En medio del recorrido se agregó a la expedición un tal Thialfi, un muchacho hábil, hijo de un campesino que aparece en este episodio y después casi nunca más. Los caminantes llegaron hasta una tierra inhóspita y árida, envuelta en una niebla perpetua. Y se presentaron ante el rey de los gigantes, Utgard, quien tras reconocerlos, fingió estar enormemente sorprendido por su pequeñez. ¡Oh, qué pequeños son ustedes! Así que ustedes son los dioses de Asgard. ¡Qué petizos! Y así. Además, Utgard expresó su deseo de ver lo que eran capaces de hacer, puesto que con frecuencia había oído los alardes de sus habilidades. Y empezó, tal como veremos, una serie de pruebas entre dioses y gigantes. Thor, orgulloso, advirtió que si vencían en aquellas competencias, los gigantes debían dejar de perturbar a los dioses con sus ráfagas heladas. Loki, que había ayunado bastante durante el viaje, declaró inmediatamente que estaba dispuesto a apostar con quien fuese a ver quién comía más. El rey Utgard ordenó que se llevase una gran mesa llena de carne a la sala, colocó a Loki en un extremo y a su cocinero, Logi, en el otro, y les ordenó que comenzara una disputa gastronómica. Loki y el cocinero debían avanzar sobre la mesa devorando lo que estaba a su paso. El que llegara primero al centro sin dejar una miga, ganaría. Loki, con un hambre desenfrenado, llegó rápidamente hasta el centro, pero perdió. Su oponente llegó al mismo tiempo, pero además de la carne, se había morfado en su trayecto la mesa. Thor, indignado, afirmó que si bien Loki no podía comer como el voraz cocinero, estaba seguro de que él podría beber como ninguno que se encontrase en el palacio. Inmediatamente se le llevó un cuerno. Dijo, no competirás con nadie. Este cuerno, los buenos bebedores de acá de la cuadra lo vacían de un trago. Las personas más o menos sedientas en dos y los malos bebedores en tres. Era un cuerno, palunque. Thor bebió, pero aunque tragó tan profundamente que creyó que iba a reventar, el líquido todavía llegaba al borde cuando levantó la cabeza. Se mandó un segundo y un tercer intento para vaciar el cuerno, pero falló. Thor quedó desolado. Apenas hizo bajar un poco el nivel del escabio. Apareció entonces quien las acompañaba, este muchacho Thialfi, y se ofreció a disputar una carrera. Parece que era muy rápido Thialfi. Su contrincante, el designado por los gigantes, fue Hugi, que le ganó por 20 cuerpos. Thor propuso entonces mostrar su fuerza en el levantamiento de pesos. Y le dijeron, Bueno, dice, ya que no pegan una, te desafiamos a que no sos capaz de levantar ese gato, el gato del rey de Utgard. Thor aprovechó para ajustarse el cinturón Meginfjord, que aumentaba su fuerza en gran medida. Empezó a tirar y se esforzó, pero apenas logró levantar una pata del gato del suelo. Apenas si lo movió, levantó una pata. En un último intento por parte de Thor, lo hicieron luchar contra, no encontrando a nadie más insignificante, contra la anciana nodriza del rey, ya ni siquiera contra un luchador, contra una vieja. Se llamaba Eli. Los gigantes, que estaban muy orgullosos por los triunfos que venían obteniendo, la consideraron como la única oponente digna de enfrentar a un ser tan insignificante como Thor. La prueba finalizó de un modo muy desastroso. La vieja le ganó a Thor. Los dioses, apabullados tras reconocer la derrota, fueron agasajados de un modo fríamente hospitalario. A la mañana siguiente, los escoltaron hasta los confines de Utgard, y allí el rey de los gigantes les comunicó hasta los confines de Jotunheim. Los acompañó Utgard, que era el rey. El lugar no se llamaba Utgard, y el rey sí. El rey de los gigantes le comunicó educadamente que esperaba que no regresaran a visitarlo jamás. Tras esas palabras, el rey, con una semisonrisa, les informó que para derrotarlos se había visto forzado a utilizar la magia, y que esto, después de todo, era lícito si se trataba de enfrentar a los dioses. Los derrotados se sorprendieron cuando escucharon que algunos de los personajes a los que habían tenido que enfrentar eran seres absolutamente invencibles. El cocinero Loki no era otro que la personificación del fuego. Tialfi había disputado su carrera, según aseguró Utgard, con Hugi, que era el pensamiento. Y no existía en el mundo un corredor más rápido que él. El cuerno del que bebió Thor estaba conectado con el océano. Y había bebido tanto Thor que había hecho bajar un poco el nivel de los mares. El gato era en realidad la terrible serpiente mundial que rodea al mundo. La serpiente Midgard, o también llamada... ¿cómo se llama? Jörmungandr, a la cual Thor apenas había podido mover. Y Eli, la nodriza, la vieja aquella, era la vejez y era la muerte, a la que nadie puede pensar. Tras concluir sus explicaciones y después de advertirles que no volvieran nunca a Jotunheim, Utgard, el rey de los gigantes, se desvaneció en el aire, y aunque Thor peló su martillo con la intención de destruir el palacio al mismo Utgard, lo envolvió una niebla tan espesa que no pudo verlo. Thor, junto con sus compañeros, se vio obligado a regresar al Asgard sin haberle prodigado a los gigantes la lección que había planeado, y el frío siguió molestando a las flores nórdicas. Qué extraordinario.
Qué
lindo.
Qué poesía.
Bueno, qué lindas derrotas, qué estupendas derrotas. ¿A quién quiere dedicar esta pequeña historia de competencias?
A Loki, ya que nunca podemos dedicarle nada, claro, por su carácter un poco
malo,
medio maligno,
traicionero, fenómeno.
A Loki, y también a Tialfi, digamos, porque era el mortal, ¿no?
Claro, un campesino rápido.
Un campesino que va a
poder... Fue derrotado por el pensamiento.
Por el fuego.
No,
ah, no.
Hay una razón.
Le corrió el pensamiento.
Le corro con mi manchado al alazán de Cirilo. Sí. El alazán de Cirilo era el pensamiento.
Buena esa época donde el pensamiento ganaba, ¿no?
Sí, sí. Estaba pensando en otra personificación, pero del pensamiento poético, que era un dios, una entidad que tenía los pies alados, como Hermes, el griego, y que personificaba el pensamiento poético, que también debe ser rápido. Bueno, vamos a escuchar, ya que la niebla protegió las instalaciones del Hortenheim, el tango que se llama Niebla Fatal y que va a cantar Ruth Ataguile, acompañada por Fernando Marsán en piano, Christine Reves en violín y Dimitri Gornoy en cello. Adelante.
Hemos escuchado a Ruth Ataguile interpretando de Alejandro Dolina Niebla Fatal. Este tema está incluido en el disco Tangos del Bar del Infierno.